Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez en este subprograma Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Por la música que acaban ustedes de escuchar, ya se habrán dado cuenta de que vamos a platicar este día de hoy, es precisamente nuestro tema de hoy, la República Popular China. Tema en verdad importante, interesante. Y bueno, ¿por qué vamos a tratar este tema? Hay muchísimas razones, quisiera mencionarles nada más tres. Primero, porque China es un país de los que están creciendo bastante dentro de este mundo en continuas recesiones, con creciente desempleo, en el que el capital financiero y especulativo han tomado las riendas de los procesos mundiales. Queremos pues en esta ocasión que nuestros invitados expertos en el tema nos permitan entender qué es lo que está pasando en China, en este enorme país. Y en segundo lugar nos interesa China porque su estrategia de desarrollo es exactamente contraria a una serie de modelos que pues hemos estado siguiendo en estos países latinoamericanos y en general en el hemisferio occidental. Y otro de las razones por la que nos interesa conocer China es que estamos a 2 meses de que Hong Kong regrese a manos de la China continental, lo que significa un reto, ya que Hong Kong es una ciudad, pues, esto no lo dirán nuestros especialistas, totalmente capitalista, ciudad próspera, rica, cuya recuperación significará la puesta en marcha de algo tan inusitado como lo es un país con dos sistemas. Y como les decía, pues, para platicarnos de estos temas, se encuentran con nosotros dos expertos en esta materia. Se encuentra con nosotros la maestra María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas dentro del Seminario de Teoría del Desarrollo, esto a partir de diciembre de 94. Ella tiene maestría en el Colegio de México, también en Economía, y ha trabajado en diferentes lugares, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también como investigadora en el Centro de Estudios Zoológicos del Colegio de México, y bueno, también habla chino, que es algo que yo quería preguntarles antes en este programa. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Reforma Económica en China, de Editorial Sudamericana. Esta experiencia en China, aparte de los estudios, es que pues pasó ahí en China por razones familiares, dos periodos de 71 a 76, no más, ¿verdad? Luego de 82 a 94, ¿cuándo estuviste en China, perdón?
En China estuve en total 8 años.
8 años.
Fuera de México más de 20 años.
Esto es, pero en China es donde más has estado residiendo. Sí. Buenos días, María Teresa,
días.
Bienvenida. También nos acompaña el profesor Romer Cornejo. Él es profesor de Historia Contemporánea de China en el posgrado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Profesor Romer Cornejo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Pues bien, para empezar a platicar, antes de entrar de lleno en el tema, quisiera yo, como siempre, traer alguna invitación del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto es para la presentación de un libro que se llama Dinámica Económica de la Industria Alimentaria y Patrón de Consumo en México, que es un libro que coordina Felipe Torres. Esto va a ser transmitido por videoconferencia interactiva. Dentro de los comentaristas están Héctor Borges, Alejandro Martínez, Ernesto Moreno y Rodolfo Quintero. Esto va a ser, se va a realizar el martes 29 de abril a las 6 de la tarde en punto, en la Sala Polavice, ubicada en la planta baja de TV UNAM. Esto es dentro del programa de educación a distancia. El TV UNAM se encuentra ubicada en el circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. Y también, como siempre, traemos un libro para ustedes, traemos una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, que generalmente es un libro de reciente edición. En esta ocasión traemos un libro que se llama Estados Unidos, Seguridad Global, Oriente Medio y Asia Pacífico. Este libro lo escribió Margot Sotomayor Valencia, y bueno, es un libro en verdad interesante que les invitamos a adquirir. Recuerden también que este programa es en vivo y los teléfonos en cabina que siempre doy al principio, ahorita se los voy a dar. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Pues bien, tal vez para empezar en términos generales, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿a qué se debe, pues, el crecimiento económico en China? ¿Cuáles son los elementos más importantes que nos explican este crecimiento? Bueno, María Teresa Rodríguez.
Sí, sí. Yo creo que podríamos, como debe ser, comenzar con los antecedentes. En realidad, antes de que se pusiera en operación esta estrategia económica, que ya lleva 17 años, hubo 30 años de acumulación acelerada. Lo que permitió la construcción de una base económica, es decir, de 1949 a 1979, independientemente de altibajos de política, siempre hubo construcción de infraestructura y el papel del Estado era fundamental, es decir, el Estado socialista, dentro del socialismo real, el Estado intervencionista y actor económico. Eso es un antecedente muy importante, pero no hubiera sido suficiente para permitir lo que está sucediendo actualmente. Es decir, desde los 50 había una percepción de que el modelo socialista ortodoxo que se tomó no era el adecuado, se hicieron experimentos de todos tipos, siempre hubo un interés por la modernización económica, siempre hubo un interés porque China jugara un papel dentro de la comunidad de países del mundo, y en situación muy difícil a veces. Esto sería como antecedentes, no sé, para la estrategia económica actual, ¿no?
Sí, claro, yo creo que es muy importante recordar lo que ha recordado la profesora Rodríguez, de que el crecimiento económico de China y el desarrollo económico de China tiene una base, parte de una base, ¿no? Y de un proceso, por ejemplo, de crecimiento muy, muy acelerado que se produjo en la década de los 50, y luego de un crecimiento que se fue haciendo más estable y en algunos momentos lentos, en algún momento de retroceso, dependiendo de los vaivenes políticos del país, pero que de alguna manera constituyeron una base fundamental en el proceso de industrialización, en el proceso de los cambios en el campo, etc. Ahora, lo que nosotros estamos percibiendo ahora es el resultado de un proceso de reformas a ese sistema. Un proceso de reformas que ha sido igual que el proceso anterior, o en cierto, similar al proceso anterior, ha sido dinámico. O sea, como ha apuntado María Teresa, en el proceso anterior había habido búsquedas diferentes en los 55, en el 58, en el 60, etcétera, y durante el proceso de reformas también ha habido búsquedas diferentes. O sea, se proyectan las reformas económicas consistiendo básicamente en liberalización de la industria, liberalización económica, liberalización de la inversión extranjera, transformaciones importantes en el sistema de producción en el campo. Pero a su vez eso ha sido ajustado a lo largo de estos últimos 17 años de diversas maneras.
Es decir, este proceso de reforma, digamos que se inicia en estos últimos 17 años, sí. ¿O ha sido un proceso, digamos, continuo dentro de su estrategia?
ha sido continuo. Se inicia un proceso de reforma, se decreta un proceso de reformas básicas, ¿no? Un proceso, básicamente introduciendo medidas de liberalización del mercado, de un papel mayor del mercado, conviviendo este papel mayor del mercado con una economía estatizada.
Yo creo que sí, digamos, si de repente nos salimos de China y tomando en cuenta todavía que es un país socialista, tenemos esta contraposición entre lo que era, lo que es y lo que era el socialismo real, y en otros países no socialistas el fracaso de estos estados intervencionistas o de estados que eran a la vez actores económicos. Entonces, frente a estos fracasos que se van mostrando en diferentes momentos, por ejemplo en Europa del Este en los 50, en los 60, empiezan los experimentos de lo que se le llamaría socialismo de mercado, pero no llegan a aplicarlo. Existe la teoría de lo que es el socialismo de mercado, que es total liberalización de los mercados de productos, mercados de factores, de la tierra inclusive, y los países de Europa del Este no tuvieron éxito. En Hungría hubo un experimento, en Yugoslavia por muchísimo tiempo. Es decir, China, cuando toma esto que le llaman en China el socialismo mercantilista, la nueva estrategia económica, el socialismo con características chinas, etcétera, no está hablando de algo totalmente nuevo, sino por un lado, en lo interno tiene esta historia de deseos de modernización y de búsqueda de modernidad, pero ya en cuanto a teorías, está utilizando teorías que estaban ahí desde los 50.
Entonces, es
una estrategia económica que tiene una base teórica, un antecedente y una base teórica, ¿no? Digamos, me parece.
Pero como me estás diciendo ahorita, María Teresa, hubo experimentos en otros países que no tuvieron éxito. ¿Por qué en China sí se tuvo éxito? ¿O se está teniendo
éxito? Bueno, hasta ahora se ha tenido éxito. Bueno, habría que ver la manera como China ha venido haciendo este proceso, ¿no? Es decir, por un lado, bueno, la economía de China que impone en práctica el proyecto de reforma es una economía también muy atrasada en términos comparativos, ¿no? Si lo comparamos con las economías de países muy desarrollados. Y por otro lado, ha tenido mucho cuidado en mantener estabilidad política, y ha tenido mucho cuidado en poder retroceder en ciertos momentos, en poder reestructurar su propia política económica. Un elemento, por ejemplo, interesante, que es la comparación o la convivencia de una economía estatal con una economía privada, se da en el proceso de privatización de las empresas públicas, que es un proceso que se ha iniciado en China, es un proceso que ha tenido relativo éxito, y que se ha iniciado paralelo con una transformación administrativa de las empresas estatales, y que en un momento, pienso yo, hace aproximadamente 2 años, ha venido reevaluándose este proceso de privatización, y han venido frenando el proceso de privatización y centrándose más en la transformación técnica y administrativa de las empresas estatales, y bueno, privatizando a las muy pequeñas empresas. Entonces, creo que el dinamismo, que uno de los elementos que pueden caracterizar al proceso en China ha sido el dinamismo, la evaluación, la saber retroceder, poder replantearse las cosas en un momento dado. O sea, no ha sido una reforma libresca, digamos, o sea, aplicando una fórmula hasta el fin. Ha sido, aplicamos esta fórmula, vemos cómo funciona, y de alguna manera se reevalúan las cosas y pueden reestructurarse. Creo que eso ha sido parte del éxito que ha tenido China hasta ahora.
Esto es...
Bueno,
¿querías agregar?
Sí, exactamente. Yo creo que una de las ventajas mayores del esquema chino ha sido que están abiertos a la experimentación. Es decir, están dispuestos a aceptar. Primero que nada, fue muy importante que hubiera una situación política que permitiera el cambio. Esto se dio posterior a la Revolución Cultural. Es decir, después de un desgaste ideológico de 10 años, con algunas consecuencias económicas, pero sobre todo sociales, el desgaste fue tal que estaba el liderazgo y la población, desde luego, listos para un cambio radical. Ahí está un proyecto en el que hubo consenso y hubo acuerdo de que había que dejar un poco de lado de la ideología y irse más, poner como centro la economía y el desarrollo. pero no fue un plan de desarrollo, vamos a hacer esto hoy y mañana por 30 años, sino fue un esquema con algunas reformas específicas, la primera, las reformas en el campo, y siempre dispuestos a retroceder o a añadir conforme los resultados. Eso pienso que es uno, sí, de
es
sus,
una de las claves importantes.
El consenso sería una, pero el consenso no quiere decir, y hasta ahora ese es uno de los problemas de los altibajos en la aplicación de las reformas, el consenso no quiere decir uniformidad, sino aún dentro del liderazgo diferencias, consenso en cuanto a seguir, poner el desarrollo como primer elemento, como la prioridad, ¿no? Sí. Y diferencias en cuanto a cómo, cuándo, dónde, ahí ha sido cambiante. Digo, cada día hay algún cambio.
Creo que introdujo la profesora un elemento interesante político, y es la pluralidad en cierto sentido del liderazgo. O sea, el liderazgo chino uno lo podría ver como monolítico, muy desde afuera, muy desde lejos se ve como un liderazgo monolítico del Partido Comunista y tal. Y que cuando uno se acerca un poco más a las proposiciones de las diversas tendencias en el liderazgo, uno puede ver que hay consenso en que este sistema requiere reformas, en que estas reformas tienen que solucionar problemas de empleo, problemas de desarrollo, problemas de la posición de China a nivel internacional, problemas tecnológicos, etc. ¿Cómo se llevan a cabo esas reformas? ¿Con qué velocidad? ¿Qué reformar primero? Hay muchísimas diferencias dentro del liderazgo chino, y lo interesante es que esta gente se ha mantenido en el liderazgo, se ha mantenido con una posición crítica, y de alguna manera sus posiciones han sido puestas en práctica o no puestas en práctica dependiendo de tendencias políticas, ciertamente, pero que se mantiene esta pluralidad, esta diversidad, esta crítica interna a lo que está pasando.
Aspecto fundamental para poder ir adelante, ¿no?
Sí, ahora, si hablamos de fallas, yo diría que una de las fallas más importantes de este esquema, por lo menos como se plantea, no forzosamente en la realidad, es que se habló de reforma económica, no reforma política. Ahora, en mi opinión, hubo algo de reforma política, es decir, sin ese cambio político que se dio a mediados de los 70, no hubiera sido posible introducir la reforma económica. Ahora, ya si se va uno únicamente a lo económico, fueron reformas específicas para problemas específicos. Por eso la primera, las reformas a la agricultura. Es decir, claro, el sector más desvalido de la economía es el que primero recibió atención.
Y un sector estratégico en la medida de que es el sector que provee la producción de alimentos. Entonces, en ese sentido fue considerado también estratégico.
Por supuesto, la soberanía alimentaria.
Ahora, también hay un elemento interesante aquí, que es el asunto de la reforma política. Ciertamente la reforma política no ha tenido el alcance o la radicalidad que esperaríamos que esperarían ciertos sectores chinos, ¿no? Hay sectores chinos que esperarían una reforma política un poco más radical, pero de alguna manera la misma complejidad del país, el atraso político, el atraso económico de vastísimas regiones de China, las diferencias regionales tan profundas, la experiencia de lo que pasa en la ex Unión Soviética, han también de alguna manera frenado la posibilidad de que la reforma política vaya un poco más allá. Y entonces han colocado en primera instancia el problema del desarrollo, o sea, el problema, claro, de la solución del empleo, de la alimentación, de la vivienda, etcétera, previendo que una reforma política muy radical podría traer una situación de anarquía. Por lo menos eso dentro del análisis, o sea, no quiere decir que uno esté de acuerdo o no con esto, pero dentro del análisis de lo que el liderazgo chino ha planteado en relación a la reforma política, es algo que no han dejado de lado. Se ha hecho una reforma política, como dijo María Teresa, se ha rejuvenecido el liderazgo, se ha hecho más técnico, se ha hecho más dinámico, se ha incorporado muchísima gente de las regiones, se ha hecho mucho más plural, definitivamente, pero obviamente no tiene las características de una reforma política que muchos podríamos esperar en un sistema.
O también podemos decir que es reforma política el cambio cualitativo que hubo en el papel del Estado. Es decir, Estado, estoy diciendo partido, gobierno.
La revaluación.
Porque la revaluación, el Partido Comunista sigue siendo el rector, el guía de la sociedad y del proyecto nacional que se tenga. Pero en vez de permitir una apertura política, el Partido Comunista mismo aceptó su cambio de papel, poniendo como fundamental el mejoramiento material de la población, como alternativa a únicamente el cambio ideológico que se exigía antes. Entonces ahí también hubo un cambio.
Y además importante. Vista desde adentro, o sea, vista a partir de la historia y de los antecedentes que tú mencionabas, también es una reforma política radical. Es decir, no es lo mismo hablar con un intelectual o con un chino en 1970 que ahora. Es decir, ha habido una reforma política radical en términos de el intervencionismo del Estado y del partido en la vida privada de las personas, etcétera. O sea, hay una situación de apertura, se lee cualquier cosa, se introducen ideas de fuera, se leen libros de cualquier naturaleza, se discuten muchas cosas, se critica al gobierno en cualquier taxi, universidad, etcétera. Ha habido un cambio político sustancial, radical, en cierto sentido, que no obedezca a los parámetros de lo que muchas personas diseñan para lo que debe ser China. Bueno, ciertamente no obedece esos parámetros, pero internamente, ciertamente ha sido radical.
Ahí es el cambio político. Ya es hablar de la persona de Deng Xiaoping también.
Claro, la movilidad de la población.
Porque Deng Xiaoping, si se habla de una herencia de Deng Xiaoping, una de las cosas más importantes, o la más importante, es que permitió la liberación de las fuerzas productivas, por un lado, uh-huh, pero sobre todo permitió la utilización más amplia de la iniciativa individual. Casi siempre pensando en el campo, pero también
las ciudades. Claro.
Bueno, ¿y qué les parece si para empezar con estas reformas un poquito más en detalle empezamos por las reformas al campo?
Claro.
María Teresa, sí. Rodríguez.
Bueno, las reformas en el campo, ya veo todo el sector rural, ya a posteriori se pueden ver dos etapas importantes, probablemente son tres. La primera es de 79 a 84, que ya experimentalmente se estaba haciendo desde mediados de los 70, pero formalmente a partir de 79, es un cambio de la organización de la producción en el campo, estímulos económicos y liberalización de los mercados, inclusive de granos en un momento dado, pero sobre todo de otros productos agropecuarios. Esa yo la vería como la primera etapa. Y así como resultados que yo me acuerde es 4.9% de incremento medio anual de la producción de cereales y más de 15% del producto agrícola, del producto bruto agrícola a precios corrientes. Es decir, ahí no estoy calculando la inflación. Fue una cosa realmente impresionante. Pero hubo, por eso digo, la reforma en sí no era un plan económico, hubo un cálculo pensando que de ahí iba a venir una industrialización en el campo y ampliación de los servicios para la agricultura, y sí lo hubo en muy pequeña medida, pero en 1984-85 hubo que dar un segundo estímulo al sector rural, ya fue buscar la industrialización y la urbanización de las zonas rurales. Esa sería una segunda etapa, si lo separamos. Pudiera ser de ahí a 88, porque hubo una pausa, digamos, en el proceso de reformas por problemas económicos sobre todo, pero también políticos, uh-huh, a partir de 89. Y en 92, una tercera etapa en que el sector rural ya está insertándose en la economía internacional. No estoy hablando de toda China, ese es uno de los problemas principales. Estoy hablando de las regiones agrícolas más ricas, de las regiones costeras, y ya de ahí vendrían, se podría hablar de lo que ha provocado este proceso en cuanto a desigualdades interregionales, intersectoriales, porque se pensó en el esquema de reforma, se buscaba el balance intersectorial, pero no se ha logrado. No. Por lo que entiendo, ¿no?
¿Con qué productos entra China al mercado mundial? En el productos agrícolas que estábamos ahorita platicando.
Bueno, básicamente textiles.
Pero agropecuarios.
Agropecuarios, sí. Ahorita hablando, pues, me dices.
Bueno, lo más importante para China es alimentar a su población.
Claro. Hay soberanía en ese sentido, hay autosuficiencia, ¿no?
Creo que sí.
Todavía China importa algo de cereales, pero sí hay autosuficiencia técnicamente hablando. Es decir, la producción de cereales el año pasado estuvo por el orden de 480 millones de toneladas de granos, ¿no? Esto nos da un promedio de un kilogramo de granos por persona al día, sí, grosso modo. Bueno, eso es muy grande. Obviamente esto es una cosa grosa, porque en China hay diferencias en la distribución del ingreso. No todos esos granos se comen dentro de China, por ejemplo, todavía tienen problemas con el consumo de maíz, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera es algo importante, ¿no? Y parte de estos granos se exportan y a su vez importa.
Yo creo que lo que más hay es una diversificación de la producción agropecuaria. Hay una cifra que fue para esta reunión en la que dice que China ha tenido un índice, digamos, calculando índices 1979-81 como 100, en 1993-95 China tiene 150 como índice, uh-huh, es decir, sí, un 50% de incremento de la producción de alimentos. Sí. En cuanto a cereales se refiere, es 115, quiere decir que el resto de ese incremento es diversificación. Yo creo que hay una transición en los hábitos alimentarios de China, y ese es uno de los problemas, sí, para el mundo, cierto, porque están aumentando el consumo de carne y están aumentando el consumo de todo tipo de vegetales, y por ejemplo, para el consumo de carne requieren cantidades crecientes de granos. Pero yo no vería ese como el principal problema del campo en China, por lo menos hasta ahorita.
No, sino
el problema de diversidad de ingresos, de diferencia de ingresos. Sí, con
hay muchos problemas. Yo creo que María Teresa introdujo un elemento muy interesante cuando dijo que estaba hablando del campo y dijo que nada más se iba a referir a algunas zonas de China, ¿no? Y es una cosa que es importante dejar clara cuando uno habla de China en general para un público muy amplio, y es los dimensiones de China. O sea, estamos hablando de una población que se acerca a 1.250 millones de habitantes, estamos hablando de que probablemente el 80% sean campesinos, y estamos hablando de un país absolutamente diverso, o sea, en términos de climas, en términos de suelos, etcétera, ¿no? Y estamos hablando también de un país que tiene un promedio de tierra cultivable bastante bajo, ¿sí? Creo que alrededor del 10%, algo así, de la tierra del mundo está en China. Y mientras tiene más o menos el 25% de la población, y además que la tierra ha venido sufriendo un proceso de deterioro muy acelerado y disminuye unas cantidades verdaderamente alarmantes, la cantidad de tierra laborable al año, o sea, producto de desertificación, producto de otros usos, dada la liberación. Entonces eso es un problema también importante, ¿no? O sea, tener claro que es un panorama verdaderamente muy complejo. Entonces cuando se introduce todo este proceso de reformas en el campo, que ella ha esquematizado muy bien, bueno, no son reformas así planas, ¿no? O sea, se introducen también elementos de problemas importantes. Un problema importantísimo es la liberación de mano de obra. Se libera. Sí.
Esto es,
se habla de 100 millones de campesinos por ahí deambulando. Sí. El otro problema importantísimo es la distribución del ingreso. O sea, China, que de alguna manera se había apreciado de tener una distribución del ingreso bastante adecuada, ahora se introducen problemas de pobreza, se empieza a hablar oficialmente de pobreza, ¿no? Claro, estas cosas de pobreza han sido muy manipuladas, según veo yo las cifras, ¿no? Es decir, para 94 los chinos hablaban de 80 millones de pobres viviendo con menos de $54 al año. Luego han modificado mucho esas cifras, la última cifra que dicen son 65 millones de pobres viviendo con $180 al año. Luego el Banco Mundial también ha emitido unas cifras muy alarmantes, hablando de 350 millones de pobres viviendo con menos de $1 al día. Claro, estas cifras han sido muy manipuladas tanto por el Banco Mundial como por China mismo, porque aumentar las cifras de pobreza podría implicar préstamos blandos del Banco Mundial,
China,
sí, o préstamos del Banco Asiático de Desarrollo, ¿no? Entonces así ya como que el asunto de la propaganda política quedó de lado en términos de manipular estas cifras. Pero de alguna manera es un problema que existe, la pobreza, o sea, la pobreza extrema, y es un problema en el cual el gobierno chino está trabajando. O sea, tampoco es un problema que está tan inerme. Ante tal cosa ha habido unos proyectos gigantescos de ayuda para esto, o de construcción de fábricas en estas zonas, o de mejoramiento de las tierras en estas zonas. Obviamente las soluciones todavía están cortas en relación al tamaño del problema, ¿no? Y una cosa que también introdujo María Teresa muy interesante, que es la industrialización del campo como un elemento no solamente para el desarrollo industrial del campo, sino que va a atacar directamente la liberación de mano de obra vinculada directamente a la tierra.
Y es la alternativa a la migración.
Es la alternativa a la migración.
Bien, bien, si me permiten, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Sobre China, antes de este corte estábamos platicando precisamente de algunos de los problemas, como es el desempleo, como es salarios bajos que se han generado a través de este desarrollo en China. Y hay una pregunta del señor Jorge Luis Sánchez Delgado, pregunta: ¿qué proporción o cantidad de habitantes no tienen empleo en edad productiva? Maestro Romer Cornejo.
Bueno, yo creo que la cantidad exacta de el desempleo en China es muy difícil de decir y de calcular. Por un lado, existen las cifras oficiales, que dan cifras de desempleo por debajo del 3%, y por otro lado existen cálculos de diversos investigadores que sitúan en algunos casos el desempleo en las ciudades por orden del 18% o algo así. Creo que ambas cifras están un poco extremas en términos de la realidad en China, ¿no? Lo real es que el desempleo existe. El desempleo es muy difícil calcularlo por el uso de la familia, por el subempleo, por las razones por las cuales es muy difícil calcular el desempleo en muchos países del mundo, ¿no? Como el nuestro, por ejemplo. Entonces, pero existe como problema. Y las razones de este desempleo han sido, por un lado, la liberación de mano de obra en el campo producto de la reforma al trabajo y a la distribución de la tierra y del trabajo y la manera como se están haciendo las cosas, y por otro también la reforma en las ciudades, ¿no? Es decir, la reforma en la industria, que ha tendido a atacar la sobrepoblación de empleados en las industrias, cosa que era común en el pasado por razones de carácter populista, si se quiere. Y eso también ha producido liberación de mano de obra. Pero por otro lado, ciertamente China, el desarrollo económico ha producido una absorción de mano de obra hasta ahora muy impresionante. Es decir, y esa absorción de mano de obra ha sido fundamentalmente no producto de esas reformas institucionales, sino de las otras. Es decir, de que por primera vez la economía se abre y por primera vez la gente puede hacer cualquier cosa para sobrevivir. O sea, puede venderte en la calle, puede poner una peluquería, puede hacer todo ese tipo de pequeñas cosas que antes no se podían hacer de manera privada, sino que estaban controladas por comités de barrio, por comunas, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha absorbido muchísimo, este tipo de pequeño servicio individual ha absorbido muchísima mano de obra.
Sería el principal
la economía informal.
Sí, ciertamente ha absorbido mucho, más que la parte estructuralmente vinculada con la reforma, como la gran industria, etcétera, que ciertamente ha absorbido mano de obra, pero no a los niveles en los cuales se está liberalizando producto de las mismas reformas.
El problema que yo veo para la continuación de las reformas es esa reforma a medias del mercado de trabajo. Es decir, los que tienen la suerte de haber estado o de estar trabajando en empresas estatales tienen su empleo garantizado, y es un sector muy fuerte de la población trabajadora, es más de 120 millones de trabajadores en las empresas estatales. La empresa puede estar quebrando, pero no va a despedir a esos trabajadores. Ahí se contrapone el objetivo de eficiencia microeconómica con los objetivos de sociales o socioeconómicos de dar empleo a la población. Por otro lado, más liberado está el mercado de la industria que se llama industria rural. Es decir, ahí inclusive bastante desprotegido, porque son trabajadores que salen de la agricultura y pudieran trabajar con un empleo una de planta, pero en muchas ocasiones a destajo y en las condiciones que sean. Sí. Y esto está más ligado a la agricultura, donde probablemente no se puede lograr toda la eficiencia que se quisiera, no tanto en la producción de granos, pero en otras labores relacionadas con la agricultura, porque hay un excedente de mano de obra que afortunadamente, creo yo, no se ha ido, está ahí en vez de estar en las ciudades, pero en las ciudades también han llegado muchos que llegan con un contrato de trabajo, se termina el contrato, pero difícilmente sí quieren regresar.
O que llegan sin contrato. Todos estos campesinos que van a buscar trabajo a las ciudades de algo, ¿no? Básicamente en la construcción, que además hay un boom gigantesco de construcción en las grandes ciudades de China. Y muchas de estas personas también viven en condiciones muy, muy precarias, ¿no?
Porque en teoría hay una política muy estricta de control de los movimientos de población. Pero las reformas
han relajado esta política del registro de familia, ¿no?
Registro domiciliario.
Sí, han relajado completamente esto y ya han permitido. Y eso ha sido también producto de las reformas. O sea, tampoco las empresas extranjeras iban a aguantar que si quieren contratar un técnico cuyo registro de población está en Xi'an, pero lo quieren contratar en Shanghai, no se lo permiten contratar. O sea, fue parte también. Son estas contradicciones, ¿no?, producto de la reforma.
Al
¿no?
aceptar sí. los mecanismos de mercado, aceptan sí. algunos problemas de las economías.
Se han tenido, y uno de ellos es la facilidad de movilidad de población.
Aquí hay una pregunta del señor Félix Becerra que tiene que ver con esto que estamos platicando. Dice que ¿qué se está aplicando en China en este momento para mejorar la situación económica, si política socialista o política capitalista? Podríamos decir que es mixta, un poquito de una, un poquito de otra.
Pues yo tendría un conflicto de definición, que es una política capitalista, que es una política socialista. Si nosotros nos vamos a definición de clásicos sobre qué es socialismo y que en términos del empleo de la población, en términos de la participación de los trabajadores, vincularía el socialismo con el dominio por parte de los trabajadores realmente de los medios de producción, nosotros podríamos decir que el socialismo realmente nunca existió, porque siempre ha habido un despegue entre y una distancia entre el productor, el que maneja las cosas, y el medio de producción. Nunca le perteneció realmente, aunque en teoría sí, pero nunca le perteneció, nunca lo administró, nunca lo dirigió en ningún sistema. Entonces, bueno, socialismo realmente no ha existido tal como fue planteado por los utopistas clásicos del siglo XIX.
Pero tampoco entonces, capitalismo, ¿verdad? Tampoco, pero ni siquiera los países capitalistas.
No exactamente un capitalismo abierto. Ha habido unas economías estatales, estatistas, con una fuerte propiedad estatal y con objetivos, digamos, de igualdad. Yo así las definiría lo que ha ocurrido en China. Esas cosas están modificadas ahora. O sea, nosotros ahora tenemos una economía donde probablemente el 60% sigue estando en manos del Estado en términos generales, si hablamos de proporción de participación en la producción. Y sin embargo, todavía no ha abandonado necesariamente las políticas de protección de los ciudadanos, de protección de los obreros, etcétera. Ahora, eso, tomar la propiedad como un parámetro es muy difícil. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con la propiedad estatal en México en los años 60 o 70 con la que existe en China en este momento, o sea, ¿cómo quedaría sí. qué cosa, ¿no? O sea, en términos de definición de qué es socialista o capitalista.
Por ejemplo, Romer, tú dijiste, bueno, empezaron con un deseo de privatización de la empresa estatal y de una ley de quiebras y vamos a resolver el problema de la industria estatal. Y yo creo que lo han pensado mejor y han detenido de alguna manera ese proceso. Se habla de la formación de compañías por acciones, pero compañías por acciones no quiere decir dar el control a otros, quiere decir poder ampliar las fuentes de financiamiento. Entonces yo diría que esta industria, este subsector de industria que están haciendo fuera del plan central, bueno, está planificado yo creo, pero fuera del plan central y bajo la, con el apoyo del gobierno, muy importante, es de propiedad colectiva. Yo diría que se está utilizando esto como una forma de darle tiempo a la empresa estatal, no de desaparecer la, el sector de industria estatal, de propiedad del Estado, sino de darle tiempo para que en la medida que se modernice pueda competir utilizando esos mecanismos de mercado. Sí, hubo un cambio ahí en la estructura de la propiedad, se está fomentando la industria de propiedad colectiva. Y por otro lado, en el sector rural, en la agricultura, en la tierra no es estatal, la tierra es de propiedad de la colectividad. Entonces es un enfoque diferente. Sí, sí importa la estructura, no tanto, pero sí es una mayor apertura que sea más colectiva y sin quitar la empresa de propiedad estatal, pero no permitiendo que siga creciendo o que cubra a todos.
Claro, pero si hay alguna, es lo que quiero preguntar, si hay es una economía planificada.
Sí, por supuesto.
Desde luego, ¿no?
Es una economía
Entonces,
planificada.
Bueno, una de las cosas que ahorita platicábamos hace un momento es de que, bueno, se buscó, se inició la reforma por el sector agropecuario, por ser prioritaria, ¿no? ¿Qué otras ramas o actividades prioritarias existen para Chile?
Sí, pero antes de eso, quería a raíz de que usted sacó el asunto de la planificación, lo que quería nada más comentar es que el plan no hace una economía socialista.
Sí, no, claro,
no sea socialista,
no, claro,
por plan, ¿no?
Claro,
no, entonces,
porque Estados Unidos tiene, o sea, plan. Sí, sí, claro.
Todos los países. Entonces, y además,
el papel del plan.
El papel del plan y luego el monto de la propiedad y una serie de cosas. Ahora en China hay una indefinición. Yo diría que es una economía bastante en proceso de liberalización en términos de que se es libre de vender su fuerza de trabajo a quien sea. Y yo creo que eso es una cosa teóricamente importante para definir un sistema. O sea, la libertad del individuo de vender su fuerza de trabajo y que la fuerza de trabajo sea una mercancía.
Y digamos que el plan sigue existiendo, pero ya no es compulsorio para todas las actividades económicas, sino es indicativo, una guía de lo que se requiere, de lo que se busca, y después permite la convivencia con actividades también privadas. Hay también industria privada, aunque sea marginal.
Sí, pero hay, importante.
Y dentro de esto, si vuelvo a la pregunta,
sí,
¿qué sectores estratégicos existen para China? ¿Qué es lo que quiere desarrollar o está desarrollando, además de la agricultura, desde luego?
Bueno, creo que la industria, ¿no?
En términos generales, la industria.
Y su deficiencia mayor es en energéticos. Ahí, yo diría que ahí es vuelve a presentarse uno de los problemas de la economía china. Se habla mucho en el exterior de que China podría ser un factor de inestabilidad por una demanda muy fuerte de alimentos. Yo no veo por ahí el problema. El problema que yo veo es que si no pueden aumentar muy rápidamente su producción de energético, la demanda está creciendo de tal manera por efecto de la industrialización que ahí puede presentarse un problema a nivel internacional. Yo creo que son prioritarios los energéticos y yo creo que a partir de 94, 95, digamos para el último, el noveno plan quinquenal 96-2000 y el de mediano plazo que es 96-2010 me parece,
sí.
Están los alimentos y los energéticos como prioritarios.
Sí.
Importa petróleo, ¿no?
Sí, ya está importando petróleo. Creo que su importación de petróleo todavía no es tan elevada. Bueno, tampoco, porque siempre hay que considerar esto en términos progresivos, ¿no? También el proceso de consumo de energéticos está aumentando muy aceleradamente, ¿no? Y creo que está importando por el orden del 15% o algo así, ¿no? De su consumo.
No tengo los datos, ¿no?
Y bueno, yo tampoco tengo los datos exactos en la cabeza, pero creo que por ahí andan. Ahora, creo que son esa definición de qué es importante también tiene razones. ¿Qué es importante y por qué y para qué? Es importante, ¿no? Es decir, como dice María Teresa, los energéticos son básicos en el desarrollo industrial. Entonces, y el desarrollo industrial además que implica también desarrollos agrícolas, ¿no? Obviamente por la mecanización del campo, ¿no? y la producción de fertilizantes y todo este tipo de cosas. Así que lo que eso ciertamente es prioritario, con el objeto, con el otro meta importante, que es el total desarrollo industrial del país, ¿no? Con el objeto, a su vez, de producir más bienestar para la población, más bienes, servicios, etcétera, ¿no? Y el otro elemento interesante también, que es el campo, que como ya he dicho, están en todos los planes a mediano y largo plazo de China. El campo tiene más ramificaciones en términos del porqués. O sea, porque tiene la parte estratégica, la parte política. O sea, puede ser un foco de inestabilidad política realmente muy seria, la escasez de alimentos o los disturbios en el campo por una razón u otra de producción. Estratégicamente, en términos internacionales, alimentar a su población, China siempre lo ha visto como un elemento prioritario. Una de las cosas que además desde fuera también se ve como algo estratégico para China e importante y de influencia, como ya lo he dicho, es que sea la producción de alimentos, que sea la crisis de la producción de alimenticia, que ciertamente podría ser en este sentido secundaria en términos de crisis de qué y para qué. O sea, en términos del desarrollo, evidentemente que lo prioritario es la general de toda la economía, es la producción de energéticos, y en términos en segundo plano, más amplio, en términos políticos, en términos sociales, de ocupación de la población, de alimentación de la población, de legitimidad política, la agricultura creo que también juega.
Ahora, sí, viéndolo, volviendo, claro, dejando...
Sí.
Viéndolo de manera global, el problema es que están tratando de pasar de un esquema de crecimiento extensivo a uno intensivo. Este tipo de experimentos que están constantemente haciendo en diferentes ramas les ha mostrado que hay duplicaciones y repeticiones y con recursos escasos de capital. Entonces, yo creo que están en un proceso de identificación de lo que llaman industrias pilares regionales, porque todo esto de industrialización rural está englobado dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, y es un plan de ciencia y tecnología en el cual están buscando las industrias pilares y la introducción de tecnología regional.
Esto es en la búsqueda todavía.
Ellos están en la búsqueda
toda la
siempre,
vida,
esa
supongo,
es una característica
no
de
es, sí. Digamos, un país todavía con estas tecnologías de punta, por lo menos en ciertos nichos o en ciertos.
Sí, podría uno decir que tiene tecnología de punta en varios nichos, ¿no? Yo creo que ciertos sectores de industria
nuclear,
energética, medicina, de pronto pueden encontrar cosas importantísimas, y siempre los ha tenido. Ajá. Aún en las épocas esas que ahora se catalogan de oscuras, como
para
la
exploración
culto,
de petróleo, tecnología extranjera
cultural,
con inversión
muchísimo,
extranjera.
Sí. Hay 18 países invirtiendo en petróleo en China. O sea,
y
todas
con las mejores
compañías
tecnologías.
Todas las compañías del mundo están allí. Y a su vez, ellos también están explorando e invirtiendo y desarrollando industria petrolera en África, por ejemplo, en Sudán.
De lo que ellos hablan es de este crecimiento escalonado, que se va a transferir la tecnología al resto de los sectores. Uh-huh. Eso no es tan fácil, no forzosamente.
No. Eso toma mucho tiempo, pasa por un proceso educativo, eso es realmente muy complejo.
Claro, pero bueno, hay tantas cosas que platicar de China, pero yo quisiera, porque ya no nos queda mucho tiempo, que nos platicaran de otra de las reformas importantes, o por lo menos de las más vistosas a nivel mundial, que es esta apertura al exterior. Yo quisiera que nos platicaran unos 5 minutos sobre este asunto, y se me hace que yo creo que ya no vamos a platicar el significado, las repercusiones de la vuelta a Hong Kong a la China continental. Pero bueno, aunque fuera en pinceladas.
Bueno,
¿no?
yo creo que la apertura al exterior es uno de los elementos claves en el proceso de desarrollo en China, ¿no? Y es clave por dos razones fundamentales. Uno, porque la apertura al exterior implica, bueno, quizás tres, implica capitales, que es una cosa escasa en China, un país de esa naturaleza, implica tecnología, vista no solamente como la tecnología física de ciertas cosas, sino también las técnicas administrativas. Eso también ha sido muy importante en la importación de capitales, y también la búsqueda de mercados para sus productos, ¿no? Y claro, esto nos ha llevado a ramificar y a ver cosas importantes en términos de empleo, en términos de educación, etcétera. La inversión extranjera en China ha sido uno de los focos más importantes de atracción de inversión extranjera en los últimos años, ¿no? O sea, ahora hay más o menos 469 mil millones de dólares de inversión en China contratada en los últimos años, y más o menos alrededor de 177 efectivamente invertidas, ¿no? en China.
Sí, yo quisiera preguntar. Sí, perdón.
Entonces, no, sí. Esto ha sido realmente muy importante. Las más importantes empresas extranjeras están en China, etcétera. Ahora, recientemente, en el último año, uno puede ver cómo, como que algunas empresas chinas están un poco protestando por tal cosa, ¿no? Es decir, porque ahora ya existen en este desarrollo una competencia por mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esta empresa que primero iba a cosas muy de puntas, donde que China no tenía industria, aeronáutica o coches o cosas muy sofisticadas, pues ya se está diversificando a otras. Entonces, por ejemplo, ahora están en China muchas empresas europeas de comercializadoras, de estas grandes tiendas de ventas al detal, ¿no? Que están compitiendo con las mismas empresas chinas. Aseguradoras que están compitiendo con las empresas chinas, o sea, las aseguradoras chinas, que en otro momento eran un monopolio, ya han perdido más del 10% de su mercado a manos de las aseguradoras extranjeras. Están las financieras, las de industria de electrónicos, o sea, el mercado de electrónicos en China, en 30% está ocupado por empresas extranjeras, y ya entonces muchas empresas chinas estatales o colectivas están viéndose acosadas, acorraladas. El gobierno entonces está haciendo toda una campaña, una propaganda para que hagan mucho más eficiente, más eficaz su producción, se hagan más productivas y puedan competir con estas empresas. Entonces ha sido un proceso muy dinámico y muy interesante, y en términos estructurales también ha habido elementos muy, muy importantes, ¿no? Que,
bueno, sí, yo, muy rápido,
muy
sí,
rápido,
muy, muy rápido.
Venga, porque sí quiero preguntar.
Yo creo que ya lo comentamos, pero esta reforma económica tiene tres vertientes: las reformas en el campo, las reformas urbanas o la administración de las empresas estatales. Uh-huh. El tercer elemento es la apertura al exterior. Y yo creo que no tenemos por qué dejar a Hong Kong, el regreso de Hong Kong a China como fuera. Porque yo pienso que China, la República Popular China, ha estado preparándose para recibir a Hong Kong desde el momento que decidió abrirse al exterior. Es decir, simplemente el establecimiento de zonas económicas especiales en las provincias, una junto a Hong Kong, otra junto a Macao, otra enfrente de Taiwán, por ejemplo, 14 ciudades costeras, las zonas o regiones de desarrollo especial que son en los deltas del río Yangtze, del río Perla. Uh-huh. y el sur de Fujian, no. Uh-huh. Recuerdo, son regiones en las cuales hay apertura a los capitales extranjeros, a la tecnología, prácticamente están protegidas en el aspecto de impuestos. Entonces China ha venido preparándose. Ahora, en lo que se refiere a capital extranjero, anteriormente, por ejemplo, Japón primero, después de al final de la Segunda Guerra Mundial, después Corea del Sur y Taiwán, fueron resultado de la política de contención al comunismo de Estados Unidos. Era claro, un apoyo a estos países para dejar atrás a las contrapartes socialistas. El caso de China ahora, el apoyo que está recibiendo es de diferente tipo. Es decir, son, no sé cuántos millones de chinos del sudeste de Asia que quieren de Hong Kong, bueno, Hong Kong, Taiwán y Macao, con 70% de las inversiones que recibe China. Pero también del resto, por ejemplo, de Singapur, del resto de Asia, son capitales chinos que quieren invertir en China. Ahora, por eso yo digo que China se ha preparado para estas circunstancias, porque ha por lo menos establecido un mínimo de cambios institucionales y legales, no una reforma política, pero ciertos cambios que dan seguridad al capital extranjero. Y un país, dos sistemas, las palabras de Deng Xiaoping.
Yo nada más quería abundar sobre lo que ha dicho María Teresa de las zonas económicas especiales, que esto fue un experimento muy interesante, pensado muy claramente en la recuperación de Hong Kong y el país dos sistemas, puesto que estas zonas, si bien estaban dentro del país, digamos, se fundan realmente como centros industriales y mantuvieron una separación como si fueran otro país del resto. O sea, se necesitaban permisos especiales para un chino entrar allí, o sea, no era una cosa de libre entrada y salida.
Los enclaves tradicionales.
Exacto, enclaves, pero de alguna manera funcionaban con esa separación estructural y administrativa, ¿sí? Y obviamente ahí experimentando con todo tipo de reformas capitalistas, capitales extranjeros, nacionales mismos, pero funcionando de otra manera, un poco preparándose para administrar de manera diferente, política y económicamente, otra región dentro del mismo país.
y Hong Kong entra como región administrativa especial.
Otro elemento que quisiera apuntar antes de terminar sobre esto de la apertura al exterior es que la apertura al exterior de China no ha sido una apertura unilateral hacia ningún país o región. Ha sido muy diversificada, tanto en términos de recepción de capital extranjero como en términos comerciales. O sea, ningún país realmente tiene más del 25%. El comercio exterior de China no tiene 25% con ningún país.
Entonces, y ahora, el lado negativo. No llega. El lado negativo es que es parcializada porque es orientada hacia las exportaciones, pero no tiene transparencia en sus sistemas arancelarios, claro, y no arancelarios. Y por eso, es decir, esa es la base de que Estados Unidos, es decir, es el pretexto por lo menos para que Estados Unidos impida la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, anteriormente al GATT, ahora a la Organización Mundial
de Comercio. Esto es otro de los temas, entre muchos otros, ¿verdad?, que se nos quedan pues aquí en el tintero, pero yo creo que podremos seguir platicando del desarrollo de esta economía china, de esta sociedad china tan importante y bueno, que perfila ser, por lo menos es lo que se dice, a una potencia mundial, si no es que lo es ya. Maestra María Teresa Rodríguez y Rodríguez, maestro Romer Cornejo Bustamante, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado y bueno, queda pendiente alguna otra charla que nos pondremos más adelante de acuerdo. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos. Socorro Montes, una producción de Marina Chávez Hoyos, realización Lizeth Manríquez. En los teléfonos estuvo Beatriz Artigas y Marisela Peralta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.